En estos lindos momentos, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, Estados Unidos de América, queremos darle la bienvenida a todos aquellos que accesan las redes sociales en la redondez del mundo. Gloria a Dios. El hermano Moisés López envía saludos. Está viajando hacia el Ecuador. Gloria a Dios. El hermano Catarino también. Aleluya. Está delicado de salud, pero mantengámosle en oración. Bendecido sea nuestro Dios. En esta linda tarde, gloria a Dios, si usted quiere saber más de nosotros, puede accesar la página web, aleluya, misionevangelica.church, y ahí pues conoce de nosotros. En esta linda tarde, aleluya, yo voy a estar predicando bajo el tema, gloria a Dios, ¿qué significa fe para ti? ¿Qué significa fe para ti? Gloria a Dios. Y les voy a pedir que vayamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Buscamos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. El tema, repito, ¿qué significa fe para ti? Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a tratar en una forma sencilla, amén, de traer este mensaje que usted me pueda entender, gloria a Dios, y salga nutrido de este lugar. Quiero también aconsejarle, amén, a los que vienen al culto durante los miércoles. El miércoles comenzamos un nuevo estudio, gloria a Dios, aleluya. La naturaleza de la iglesia, no se pierda ese estudio. Y después que terminemos ese estudio, vamos a hablar. El segundo estudio va a ser de la muerte o resurrección. Gloria, muy importante, los dos. Pero el miércoles comenzamos con el nuevo estudio. Gloria, usted no tiene que traer una libreta, nada, porque el estudio tomé mi tiempo para organizarlo, para entregárselo a usted. So, el mismo estudio que yo voy a tener, usted lo va a tener en sus manos. No obstante, traiga un lápiz para tomar notas. Porque siempre es bueno tomar notas. En ese momento, mientras yo estoy dando el estudio, el Señor, amén, le trae algo a su mente, usted anota rapidito porque luego se le olvida. Porque somos así, se nos olvida. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, ¿y qué hacen ustedes sentados? Yo dije que íbamos a leer la palabra. Cuando se va a leer la palabra, tenemos que ponernos de pies, amén, en reverencia a la palabra. Y dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Estoy más que confiado en el Señor de que esta palabra no retornará tras vacía, sino que hará aquello por la cual fue enviada. Yo espero en el Señor, aleluya, y es mi oración que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Santo es el Señor. Hermanos, cuando hablamos de fe, aleluya, son muchos los estudios que se dan acerca de este tema, ¿qué es fe? Hay personas, aleluya, que concerniente a este tema, hermanos, hacen conferencias para hablar de ese tema, esa palabra tan pequeña, pero que implica tanto fe. Gloria a Dios. Y yo desde que leí a Hebreos 1:1, pues yo digo que, aleluya, este tema, pues, yo lo digo en 5 segundos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ya. Amén. Aleluya. Y hermanos, cuando hablamos de fe, son muchas las cosas que podemos aprender y enseñar. Amén. Porque, aleluya, podemos irnos a la palabra de Dios. Aleluya. Y de veras que, hermano, en la palabra de Dios se encuentran muchos ejemplos Amén de lo que es la fe. Gloria a Dios. Pero está la fe, la fe sanadora, la fe salvadora. Amén. Está la fe natural. Gloria a Dios. Pastor, ¿cuál es la fe natural? La fe natural es aquella que cuando usted se va a levantar por la mañana, no tira la mano al piso a ver si el piso está ahí. Usted sencillamente se levanta y pone los pies. Eso es una fe. Usted va, amén, a la pluma, aleluya, y lleva el vaso y abre la pluma porque allí hay agua. Ahora, si no hubiera agua y usted coge el vaso y dice, por fe va a salir agua, entonces es una fe diferente, ¿ve? Esa no es una fe natural. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, en esta noche, sencillamente sígame, aleluya, a lo que yo quiero comunicarles. Gloria a Dios. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces tendríamos, gloria a Dios, rápidamente que analizar qué significa certeza. ¿Verdad? Porque son las dos palabras clave ahí. ¿Qué significa certeza? Porque fíjese, dice, es pues la fe, la certeza, ¿ve? La certeza. Aleluya. Que cuando usted, posiblemente, no posiblemente, cuando usted fue niño, aleluya, a lo mejor usted se fue con otro y tiraban piedra a los pichones, a los frutos de los árboles, y venía uno y decía, wow, pero qué certeza tú tienes, ¿verdad? Porque le pegaba allá a la fruta, el otro tiraba y cogía para acá y cogía para allá y no le pegaba, pero siempre hay quien ahí la tira y la pega, se tiene certeza. Gloria a Dios. Y cuando usted analiza las definiciones de las palabras, como las que voy a tocar después de esta, aleluya, tienen diferentes significados y por eso es que tenemos que tener cuidado con las definiciones de las palabras. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué es certeza? Oiga bien, bíblicamente para aplicarlo a la palabra de Dios, aleluya, porque si usted lo busca, usted va a encontrar diferentes definiciones. Pero para aplicarlo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos interesa? Aleluya. Gloria a Dios. La palabra certeza, y póngale atención, conocimiento seguro. ¿Oyó? Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. ¿Se da cuenta? Conocimiento seguro y claro. Esas dos palabras, a ver, seguro y claro que se tiene de algo. En este caso, ¿de qué? Pues yo sé que Cristo vive. Yo sé que yo estoy seguro y claro de que Cristo vive. Oh, mi alma te alaba. ¿Y cómo yo lo sé? Usted me diría. Porque yo tuve una experiencia con Él y Él cambió mi vida. Ve, el fruto está porque Él me cambió. La sociedad no me pudo cambiar, mami no me pudo cambiar, papi no me pudo cambiar, mi esposa no me pudo cambiar, pero llegó Cristo y me cambió. ¿Se da cuenta? Entonces, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. So, yo tengo conocimiento seguro y claro de que Cristo vive. No solamente porque la Biblia lo dice, y lo creo porque la Biblia lo dice, sino que tuve una experiencia personal. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo estoy claro y seguro de que Cristo nació. De que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yo estoy seguro y claro de eso. Aleluya. Yo estoy seguro y claro de que cuando clamo a Él, Él me responde. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Si a mí no me ha respondido, sigue esperando que te va a responder. Es que a veces nosotros queremos que nos responda ahí al instante, al momento. Somos muy impacientes. No nos gusta esperar. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Cuando tú conoces al Señor, tú puedes esperar pacientemente. Si no lo conoces, te desesperas. Pero si lo conoces, tú puedes esperar pacientemente. Eso se encuentra en el Salmo 40, ¿sabes? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Para usted esperar con paciencia en Dios, tiene que haberle conocido. My Lord. O yo tiene que haberle conocido. Yo creo que aquí todos hemos tenido la experiencia, aleluya, de que nos hemos dado con amistades, gloria a Dios, de que le decimos: bueno, mañana nos vemos en tal sitio, aleluya, a las 10 de la mañana. Y son las 11 y no llega, y son las 12 y no llega. Ok, la pasamos. Pero la próxima también, lo mismo. Y la próxima, lo mismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que usted va perdiendo, ¿qué? La confianza. Entonces, si te dice, aleluya, ya tú no confías. Entonces, tú estás, aleluya, pensando, ¿llegará o no llegará? Pero con Dios es diferente. Cuando usted lo conoce, Él sabe que Él va a responder. Él sabe que te va a auxiliar. Él sabe que Él va a salir a tu favor. Por eso el salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, porque le conocía. Aunque tuviera que esperar, él sabía que llegaba y que llegaba a tiempo. Pero qué triste esperar por alguien que no va a llegar, que no sabe si llega o no llega, que te ha quedado mal. Porque el hombre, aleluya, siempre queda mal. Tarde que temprano nos quedamos mal, ¿verdad que sí? Digan amén, no se me hagan los santos. Pero Dios nunca queda mal, ni nunca llega tarde. Dice Jeremías 33, reclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no... A mí me encanta esa escritura. Pero hay unas condiciones ahí. Hay unas condiciones que muchas veces las pasamos por alto. Y lo primero que dice es que clames a Él. ¿A quién estás clamando? Dime, dime. ¿A quién estás aclamando? Él dice que clames a Él. No es al pastor, no es a la iglesia. Aleluya. Es a Él, a Dios. Clama a Dios. Clama a Jesucristo. Clama a mí, yo te responderé. Nadie más te va a responder. Él. Si clamas a Él, Él te responde. Él no envía a nadie. Él no envía a nadie. Él se encarga de responderte a Él personalmente. Eso es lo que Él dice y eso es lo que yo creo. Ve, eso es lo que yo creo. Certeza. Conocimiento seguro y claro. Aleluya. Clama a mí, yo te responderé. Dice, y te enseñaré. Si a ti se te va a enseñar algo, tienes que estar bien atento. Es como muchas veces nosotros nos están hablando y nosotros mirando para el techo. Si es en la calle, estamos dialogando y mirando para otra esquina. Alábalo. No, con Dios no es así. Si quieres aprender, si quieres ver lo que Él te quiere enseñar, tienes que estar atento. Tienes que estar como Eliseo con Elías. No le puedes perder ni pie ni pisar. ¡Aleluya! Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. ¿Cosas qué? Grandes. Son cosas grandes. No son cosas insignificantes, no. Son cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Él las conoce. Y si Él las conoce, aleluya, entonces estemos dispuestos a que no las enseñe. Porque tú y yo no las conocemos. El que las conoce es Él. Y están ocultas, aleluya. Entonces necesitamos que Él nos las enseñe. ¿Cuántos están dispuestos a que Él enseñe? No, porque hay gente, usted sabe, que se cree que lo saben todo. Yo predicaba el domingo en la otra iglesia y decía: usted está aquí, lo sabe todo, váyase de aquí, porque ya usted no tiene nada que aprender aquí. ¿Yes? ¡Aleluya! ¡Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús! Usted sabe que aquí predicamos así abiertamente, con libertad. Aquí no queremos marginar a nadie, aquí no queremos señalar a nadie. Aquí lo que queremos es enseñar, aquí lo que queremos es crear a conciencia, aleluya, que hay que buscar de Dios, que hay que servirle a Dios, que hay que amar a Dios, que tenemos que rendirnos a sus pies. Voy a hacer una pregunta: ¿cuánto les gustaría ser grande? Yo sería el primero. A mí me gusta ser grande. Hay dos o tres, hay valientes que se atreven, dicen: yo también, yo quiero ser grande, yo quiero ser grande. Ahora escuche, si queremos ser grande, vayámonos a los pies del maestro. Esa parte no nos gusta, la parte de grandeza nos gusta, pero de bajarnos allá a los pies del maestro no nos gusta. ¿Usted sabe lo que significa bajarse a los pies del maestro? Aleluya, obediencia, depender de Él. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Aleluya. Tenemos que tener conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Él viene? Si usted no cree que Él viene, lo mejor es que se ponga de pie y se vaya. Porque está perdiendo el tiempo aquí. Si usted no cree que Cristo viene, usted está perdiendo el tiempo. ¿Para qué carga una Biblia? ¿Para qué se congrega? Para creer que Cristo viene, primero tiene que creer que, aleluya, que nació. Segundo, que fue crucificado. Amén. Tercero, que fue resucitado. Levantado entre los muertos, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Aleluya, y que lo estamos esperando. Pero vivimos vidas como si fuéramos a existir aquí como piedras. Usted sabe que las piedras, bueno, yo no sé qué es cuánto, yo no me he puesto nunca a averiguar cuánto dura una piedra. Porque por pequeña sea, aleluya, las veo siempre ahí. Cristo vive. Entonces no nacimos para piedra, ya eso lo sabemos. Dice que los más robustos viven 80 y unas propinas por ahí, ¿verdad? Un poquito más, 80 y un poquito más. Gloria a Dios. Esa es la vida del hombre. Pero si quieres vivir eternamente, ríndete a Cristo. Si quieres vivir eternamente, aleluya, aleluya, sigue sirviéndole al Señor, sigue siéndole fiel al Rey de Reyes, Señor de Señores. Mateo 24:37. Aleluya. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oiga bien, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, para los que no conocen Biblia, yo les voy a decir cómo eran los días de Noé. ¿Está bien? En los días de Noé había gente como ahora, pero le plació a Dios decirle a Noé: Hazte un barquito, hazte un arca. En ese tiempo no llovía, ¿Y qué cosa? Y si no llueve, ¿para qué tiene que hacer un arca? Por eso es que con Dios no se puede argumentar. Dios te da una orden, obedece ya. Pero nosotros comenzamos a argumentar con Dios. El Señor te dice, estate quieto. Y nos dice, no puedo estarme quieto. El Señor te dice, prosigue, este es el momento de levantarte. No, ahora es que yo voy a dormir. Entonces le llevamos la contraria a Dios siempre. El Señor te dice, no lo haga, y ahora es que lo voy a hacer más rápido. El Señor te dice, espera en mí. No puedo esperar, no tengo tiempo para esperar. Y como a diario estamos metiendo las cuatro, ¿verdad? Aleluya. Entonces Dios le dice a Noé, hazte un arca. Y comenzó a hacer un arca. 120 años le tocó hacer ese arca. ¡Wow! Pero en ese arca tenía que ir gente y todos los animales. En pareja, ¿verdad? Y todas las especies en pareja. Eso tenía que ser grande. Y la gente comenzó a burlarse de Noé. Ve, la gente comenzó a burlarse de Noé, como se burlan de ti en el trabajo, como la familia se burla de ti, porque le sirves al Señor y dice que vas para la iglesia. Y aunque esté nevando, tú dices, vas para la iglesia. Y te ven coger la Biblia y dicen, ya te irá para afuera ahora. Sí, va para el culto a gozarse. Porque a ellos cualquier cosa los mantiene en la casa, ahora al otro día se levantan a trabajar. Y así es cristiano también. No me mire mal. Que como quiera yo lo voy a decir. Si usted me mira mal, yo lo digo. Y si no me mira mal, lo voy a decir como quiera. Mejor denme una sonrisa en vez de mirarme mal. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Yo no le permito a nadie que me diga que el culto que yo no estuve presente estuvo bueno. Porque eso me da una cosa. Ay, pastor, ese culto anoche estuvo glorioso. No me digas, por favor. Porque eso me hace sentir mal, porque yo no estuve. Y donde las cosas están buenas, uno debe de estar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y comenzó la gente a quejarse. Este está loco, le llamaban loco. Porque Noé comenzó a decirle, viene lluvia. Viene un diluvio. El que me dijo que hiciera esta locura aquí, me dijo que viene un diluvio, que va a llover. Esa gente, aleluya, ellos bebían, ellos bailaban, ellos usaban esto, usaban aquello, ellos se casaban, ellos se divorciaban, ellos estaban viviendo una vida de libertinaje, se puede decir. Hasta que un día, ve pacientemente, esperé a Jehová. Hasta que un día comenzaron a caer gotas de lluvia. Aleluya. Y se abrieron todas las fuentes, los abismos del agua, de abajo, de arriba, por donde quiera. Aleluya. Y aquel barco, aquella arca comenzó a subir, a subir, a subir, a subir. Y la gente, alabado sea nuestro Dios, quería entonces meterse adentro. Pero ya era muy tarde. No esperes que sea tarde. No esperes que sea tarde. Usted sabe las comodidades que tenemos hoy en día, que no nos hace falta absolutamente nada. Mi mamá decía, aleluya, cuando se hablaba de morirse, decía, no, que yo no me quiero morir, ahora es que la cosa está buena. ¿Para qué me quiero morir ahora? Aleluya. Pero el momento llegó. Entonces querían entrar al arca. Ya era muy tarde. Porque Dios le dio orden a Noé que llamara a los animales. Y los animales vinieron de dos en dos. Se ve en las películas, ¿verdad? Tranquilo, los animales entrando tranquilitos y la gente por allá haciendo fiesta y esto y aquello y lo otro. Y hubo aleluya, o existe, él existe todavía, que creó un cántico que dice que los animales fueron más inteligentes que los hombres. Porque los animales entraron al arca y los hombres no quisieron. Aleluya. Hasta que llegó el momento que la puerta se cerró, ya no podían entrar. Oye, la puerta del arca se cerró, ya no podían entrar. Pero el problema es que la gente, aquella gente se dieron los lujos de fiesta, de festines, de esto, de aquello, de lo otro, de casarse y divorciarse, aleluya. Por eso que dice, como en los días de Noé, esa era la vida que vivía esa gente. Pero llegó el momento y se cerró la puerta. Y estos son los mismos días que estamos viviendo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos diciendo que Cristo viene, pero la gente no quiere atenderlo, no quieren creerlo. Y dice, nos dicen loco, nos dicen fanáticos. ¿Cuántas cosas no nos dicen? Es más, te critican y te dicen, no atiende la casa por estar metido dentro de la iglesia. Pues atiende la tuya. Porque lo más triste es que a nosotros nos gusta juzgar a los demás y estamos en peor condición. Hello, hello. I'm talking to you. Estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Estoy hablando con ustedes. A su nombre, gloria. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y sí, Cristo viene. Y se está predicando este evangelio. Y se están dando estudios. Y damos dinámica. Y siempre está la palabra ahí para que la gente oiga, escuche. Y ese está el trabajo personal donde vamos a los hogares. Y le tocamos la puerta y le decimos, mira, vente a la iglesia. Ay, no tengo tiempo. Un día vas a tener tiempo. Porque tenemos tiempo para todo. Diga amén. Tenemos tiempo para todo menos para Dios. Porque como a Dios no lo vemos. Ay, sí, pastor, yo lo vi en un sueño. Mentira, no viste nada. No, que gente así. Oh, yo vi a Dios. No viste nada. ¿Cómo te? ¿Viste a Dios y enojado con tu hermano? Aborreces a tu hermano y viste a Dios. Oh my Lord. Oh my Lord. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? Que está ahí de todos los días en una necesidad, aleluya. Y decimos que amamos a Dios en el cual no hemos visto. Eso es lo que dice la Biblia. En el cual tú no has visto. Si no lo has visto, pues no digas que lo has visto, porque la Biblia dice que no lo has visto. A su nombre, gloria. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar claros, seguros. Tenemos que tener conocimiento, estar seguros y claros. Aleluya, de que Cristo viene. Pastor, ¿y cómo yo sé eso? Número uno, conviértete a Cristo. Porque hasta que no te conviertas, no vas a poder entender las Escrituras. No vas a poder comprender la palabra de Dios. Tienes que convertirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados y servirle a Cristo, amar a Cristo. Segundo, conseguí una iglesia que se predique la palabra. Y te recomiendo esta porque aquí se predica. No somos exégetas, no somos aleluya, peritos, pero la predicamos. A veces nos comemos los acentos, los signos de pregunta, pero la predicamos. Y la intención es genuina, buena. No venimos con engaños premeditados. No. Conocimiento, ¿cómo adquirimos conocimiento? Leyendo las escrituras. ¿Qué es la escritura? La palabra de Dios, la Biblia. Hay veces que gastamos más tiempo en Facebook, Instagram, Twitter y todas esas redes. Aleluya, gloria a Dios. Pero la Biblia no la tocamos. De tal manera que si se nos pierde, no sabemos dónde se nos perdió. Am I talking to you, church? Am I talking to you? Se te pierde la Biblia y no sabes dónde se te perdió. Porque no le pusiste atención, nunca le tenías atención. ¿A cuánto le ha pasado? No levante la mano, por favor. Jesucristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos bien, pueblo? ¿Estamos bien? Hay otra palabra ahí que yo le dije, porque si usted nota, yo solamente voy a quedarme ahí en 11:1. Convicción. Convicción. Vamos a ver qué significa la palabra convicción. La palabra convicción tiene, ay Dios mío, un sinnúmero de definiciones. Un sinnúmero de definiciones. No te preocupes que llore, que él no va a poder llorar más fuerte que el micrófono. Tranquilo, tranquilo. ¡Aleluya! Y usted esté pendiente acá. No, porque a veces cualquier cosa le ponemos más atención a lo que nos rodea que a la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí, por eso es que me gusta esta iglesia. Porque nos dice la verdad. A su nombre, gloria. No, porque la mayor parte de los cristianos es, ay, que me traten bien, que no me ofendan. En el trabajo los ofenden, en la calle los ofenden, en la casa los ofenden y no dicen nada. En la iglesia cualquier insignificancia, ahí no vuelvo más. Ahí no hay amor. Si Cristo se hubiese rendido como se rinde usted, no hubiese salvación. Pero perseveró. Fue perseverante. Vino con una misión y la cumplió al pie de la letra. Si alguien se ha apartado, eso no es contigo. Este es el mensaje. Y si te has apartado y estás aquí hoy, aleluya, para que no te vuelvas a apartar. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Qué significa la palabra convicción? Equivalente a creencia. Estado de, oiga bien, estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o caso o cosa. La voy a repetir. Convicción, equivalente a creencia. Estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Podría yo repetir nuevamente, aquí podemos señalar nacimiento, crucifixión, muerte y crucifixión de Cristo Jesús, resurrección. Amén. Todo lo que la Biblia enseña, aleluya, que ha pasado, nosotros lo tenemos que creer. Gloria a Dios. Pero también tenemos que creer que Cristo viene. Porque si usted no cree que Cristo viene, está perdiendo el tiempo. Si usted tiene que estar convencido, seguro, no puede permitir que el diablo te mete un pensamiento. Ay, pero tanto tiempo que llevan diciendo que Cristo viene y no viene. Antes que tú pensaras eso, ya Cristo te había hablado, ya Dios te había hablado. Pastor, ¿cómo me habló? Segunda de Pedro 3:9. Es que Dios es más inteligente que nosotros. Pastor, ¿y qué dice segunda de Pedro 3:9? Pues yo le voy a decir lo que dice para que no lo busque. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido hasta este día, es que posiblemente le está dando oportunidad a alguien para que se arrepienta, para que le conozca. Es que posiblemente nos está dando oportunidad a nosotros que lo conocemos, que andamos chueco. Andamos torcidos, viviendo dobles vidas, viviendo apariencias. Y el Señor quiere, aleluya, que reconozcamos cómo andamos y de una vez nos arrepentamos para siempre y le sirvamos en espíritu y en verdad y nos dediquemos a Él. Si le alabas, te goza. Por eso nosotros damos escuela bíblica los lunes. Los lunes a los niños, hay veces que, bueno, que hay como 40 o 50, ¿dónde está? Como 40 o 50 niños, ¿verdad, Sandra? Amén, aleluya. Y le tenemos maestros ahí y velamos los maestros y están enseñando cómo es. Y tienen que tratar a esos niños como joyas. No, porque una mala experiencia de un niño de eso en la escuela bíblica, olvídese, lo marca para siempre. Por eso es que no todo el mundo puede enseñar a los niños. Alábalo. Entonces le aconsejamos, traiga a sus niños para que se le enseñe la palabra de Dios. Y dice, pastor, ¿y por qué usted tiene que decir? Escucha lo que voy a decir ahora, porque por algo dije lo anterior. Escucha lo que voy a decir ahora. ¿Qué se le está enseñando en la casa? Facebook y la televisión y la internet tienen nuestra familia, nuestros hogares, nuestras casas culminadas de malicias, falsas enseñanzas, donde ya la familia ha perdido la vergüenza, la dignidad, la moral, el respeto. Porque ¿qué hay en la televisión que glorifique el nombre de Dios? Talk to me, church, dígame, ¿qué hay? No hay nada, a menos que usted no se vaya a un canal cristiano, aleluya, y muchos están chuecos también. Porque muchos de los que están es detrás del dinero y te hablan más del dinero que de la palabra. La televisión no enseña a los hijos a que honren a papi y a mami. La televisión no enseña a que ese hombre de la casa honre a esa madre para que esos niños aprendan a honrar, aleluya, a esa madre. y respeten a las mujeres. Oh, Dios mío, Señor. Mejor que me apagues el micrófono. ¿Qué van a aprender los niños si lo que están viendo es violencia en la televisión? Hasta los muñequitos son violentos. El padre grita, no respeta a la esposa. Entonces esos niños se van levantando sin respetar a las mujeres, no respetan a las hijas en la casa, no respetan a las hermanas en la casa. ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío! Esas niñas hay que respetarlas y enseñarle a los varoncitos que a las mujeres se respetan. A esa hermanita hay que respetarla. Hey, yo tengo 20-20. Yo veo desde acá, tengo espejuelo, pero veo. Ponga atención. Aleluya. Todo, prácticamente el universo está en contra de la familia. Son los que tenemos un poquito de mente. Si no es que ya se nos está desapareciendo. Aleluya. Vamos a buscar de Dios, hermanos, para enseñar, aleluya, gloria a Dios, cosas con fundamentos en los hogares, en nuestras casas, dentro de la congregación. No le dejemos, aleluya, la crianza, gloria a Dios, de sus hijos en el hogar a la iglesia. No. Comience en la casa. Entonces tiene que haber una convicción de que Cristo viene. Yo tengo una escritura aquí. Aleluya. Déjeme estar seguro qué hora es. Ay, sí, pero si ya van a ser las 4. Y yo nada, apenas voy por una cuarta parte del mensaje. ¿Y qué pasó hoy? Dios mío. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:13. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cristo vive. Oiga bien. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, le habla a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Los que no han conocido a Cristo no tienen esperanza de ser, oiga bien, de irse con Cristo. No tienen esperanza. No tienen esperanza de ser resucitados para vida eterna con Cristo. Porque todos los muertos van a resucitar. Sean cristianos o no sean cristianos, todos van a resucitar. Pero unos van a ser para juicio. Entonces Cristo viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron en él. ¿Quiénes fueron los que durmieron en él? Los que murieron en Cristo Jesús. Los que murieron sirviéndole a Cristo. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Es decir, que los que vivimos, que le servimos al Señor, aleluya, no nos vamos a adelantar cuando Cristo venga a levantar la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve, los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, oiga bien, estaremos siempre con el Señor, porque Dios creó al hombre para que estuviera siempre con él. Pero a causa del pecado, de la desobediencia,
descendencia de Adán y Eva hubo enemistad entre Dios y el hombre, y por eso Dios tuvo que encarnarse en la persona de Cristo y morir en la cruz. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y ser resucitado para que el hombre tenga salvación y se restablezca aquella enemistad que había entre Dios y los hombres. Porque la gente dice, no, si todos somos hijos de Dios. Mentiras del diablo. Somos hijos de Dios todos por creación. Aleluya. Porque de Él, aleluya, Él nos formó. Pero los únicos hijos verdaderos son aquellos que aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. A su nombre. A su nombre. Cristo vive. Iglesia, Cristo vive.
Voy a terminar porque el reloj me traicionó. Tenía tres citas más. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Pedro. Allá esa la dije. ¿Para qué? Aleluya. Segunda de Pedro. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El Señor no quiere que te pierdas. Amén. El Señor no quiere que te pierdas. A su nombre, gloria. Así que tienes que estar seguro, claro, de lo que tú has oído, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de que Cristo es Dios. De que Él se dio en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para que tú tengas perdón de pecado, que te compró a precio de sangre preciosa. Y tienes que tener convicción de que lo que la Biblia dice es una realidad y que se va a cumplir al pie de la letra. Tienes que estar convencido de eso, de que Cristo viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no esté contaminada con este mundo. La mayor parte de las congregaciones hoy en día están contaminadas. Porque el mundo se ha penetrado dentro de la iglesia. Y hoy estamos hasta como en los días de... ¿Cómo se le llama aquel que profanó el altar? De Estefan. ¿Verdad? Aleluya, que fue y mató un cerdo. Y cogió el caldo y lo regó allá en la época de los Macabeos, capítulo 2 allá. Aleluya. Cogió y trajo el caldo del cerdo y lo regó en el altar para profanar el altar. Y queremos hasta profanar la congregación, el lugar donde adoramos a Dios. Lo queremos profanar. Ay, eso no es nada. Sí, eso es muchísimo. Esto es un lugar santo. Esto es un lugar sagrado. Tú no te puedes profanar porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios. No podemos profanar nuestros cuerpos. No me miren mal. Porque para todo el que me mire mal, yo le voy a dar una sonrisa.
Entonces, ¿qué es fe para ti? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dale tu vida al Señor. Entrégate, dile: Señor, sálvame, perdóname. Te acepto, te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Hay veces que se nos hace tan fácil pedirle perdón a los hombres. Algunos, porque algunos se mueren enojados. Aleluya. Y no queremos pedirle perdón a Dios, que ni lo ve. No lo ve. No lo ve. Y no te queremos pedirle perdón. Mire la seriedad de lo que es esto. Que aún no vemos a Dios y no nos atrevemos a pedirle perdón. Mire si esto es serio. ¿Y quién te mete ese miedo? El diablo. La carne. Se nos hace más fácil ir ante una persona y decirle, mira, te ofendí, perdóname. Pero venir ante Dios y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Como aquel hijo pródigo que reconoció su maldad, su pecado, su engaño. Y allá se pidió perdón al Padre y a Dios y regresó a la casa. Y allá estaba el Padre esperándolo con los brazos abiertos y con un anillo. Y le hizo una fiesta. Gloria a Dios, aleluya. Aunque se enoje quien se enoje, porque allá se enojó el hermano mayor. Se enojó porque no le hicieron fiesta a él. ¡A su nombre! Cristo vive. So, dale una oportunidad a Cristo en esta tarde. Tú que me ves a través de las redes sociales, dale una oportunidad a Jesucristo. Tú que no sabes dónde estás parado hoy, pastor, sí, yo sé, yo estoy sentadito aquí. Tú sabes lo que yo estoy hablando. No sabes dónde estás parado, aleluya, porque no sabes si te vas para el cielo o para dónde te vas cuando Cristo venga. Toma una decisión en esta tarde. Y dile, Señor, perdóname. Me arrepiento. Y no te voy a decir que te va a decir o que le digas, recíbeme, porque para Él no te has apartado. Él está esperándote. Él está esperándote. Lo que pasa es que no has tomado la decisión. Toma una decisión en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Aleluya. Quiero hacer dos llamados rapidito. Y si usted va a pasar, pase. Si no, no pase. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. No, porque aquí no estamos para rogarle a nadie. Si yo estuviera aquí con un billete de 100, aleluya, lo levantaba y decía, ¿cuántos quieren el billete de 100? Todos salían corriendo a buscar el billete de 100. Pues aquí más que un billete de 100, aquí está Jesucristo, que te quiere perdonar, que te quiere levantar, que te quiere, aleluya, perdonar tus pecados. Gloria a Dios, y hacerte miembro de la familia de la fe. Si hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor todavía, y en esta tarde quiere darle una oportunidad a Jesucristo, como se las ha dado al mundo, al baile, a la bebida, a la droga, a esto, a aquello, lo otro, a la maldad, dale una a Cristo en esta tarde. Si hay alguien que le quiere dar una oportunidad a Cristo, levante su mano. ¿Habrá alguien entre nosotros que se atreva a levantar la mano y diga, pastor, ore por mí porque yo quiero aceptar a Jesucristo, recibir a Jesucristo? Amén, gracias. Usted es valiente, ¿sabe? ¿Habrá alguien más? No, sí, porque esto demanda coraje, decisión. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Jesucristo en esta tarde? Aleluya. Alguien que se atreva a levantar la mano. No que se haya convertido antes. Si usted nunca se ha convertido, está en la tarde. Ahora, si usted le servía al Señor y se apartó, usted se puede reconciliar esta tarde con el Señor. Habrá alguien que le conocía pero se apartó. Levante la mano si quiere reconciliarte. Habrá alguien que se haya apartado y se quiera reconciliar. Aleluya. Todo aquel que necesite oración, salga corriendo del asiento y venga acá. Aleluya. Venga al altar. Venga a usted. Gloria a Dios. Véngame por aquí.
Yo sé que estás aquí. Siento tu camino.
Aleluya.
Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Él te quiere sanar, Él me quiere sanar, Él nos quiere sanar.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Cántelo, cántelo.
Por mi fe.
Levantemos nuestras manos al cielo y vamos a orar. Padre, ante tu presencia estamos desnudos, como dice tu palabra. Tú conoces nuestra entrada y nuestra salida, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. No obstante, Dios mío, Señor, hay vidas que hemos mencionado que están en gran necesidad. Padre de la gloria, bendícelo. Aquellos que tienen, Dios mío, situaciones difíciles en sus vidas, aquellos que tienen, Dios mío, Señor, enfermedades crónicas, sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros ya curados. So, Padre de la gloria, enviamos esta palabra de poder, de sanidad, de gracia, Padre de la gloria, sobre esos cuerpos y declaramos sanidad. Bendice, Dios mío, rompe cadenas, ligaduras, oh Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora damos por terminado este servicio. Te pedimos, oh Dios, que nos regrese con bien bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va para el cielo dice: Dios les bendiga, pueblo. Saludados los unos a los otros.